Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La hiperactividad no es fácil de definir, a menudo depende del observador. El comportamiento que parece excesivo para una persona puede no parecer excesivo para otra, pero ciertos niños, cuando se les compara con otros, claramente son más activos. Esto se puede convertir en un problema si interfiere en el desempeño escolar o la capacidad para hacer amigos. Bienvenidos sean todos a la barra de los 30 minutos, los saluda Santo López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy es hiperactividad y será expuesto por la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, quien es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional sobre el tema. Vamos a comenzar a escuchar un fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir qué es la hiperactividad?
Bueno, mira, la hiperactividad es que es el niño que está en constante movimiento, ¿sí? Y que no puede permanecer por un periodo de tiempo concentrado en una actividad, ¿sí? Tendríamos que diferenciar entre lo que es un niño con nada más con hiperactividad a con trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Doctora, ¿y cuáles son las causas de la hiperactividad en los niños?
Mira, pues se ha hablado mucho acerca de las causas, ¿sí? Pero podríamos decir que es multicausal, desde un daño orgánico, sí, o funcional, hasta un ambiente familiar o escolar poco estructurado. Sí, es como la confluencia de varios factores. Indudablemente hay un componente neuroanatómico que es el que puede estar causando este trastorno.
¿La hiperactividad afecta igual a ambos sexos?
Bueno, se dice de que el porcentaje es más en niños que en niñas.
¿Y existen diferentes tipos de hiperactividad?
Bueno, algunos autores han hablado de la actividad motora y otros de la actividad hiperactividad atencional. Lo que sí es que de acuerdo a los criterios diagnósticos del trastorno de déficit de atención, estaríamos hablando de lo que es el trastorno por déficit de atención, ¿sí? Y con predominio inatento, y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad con predominio hiperactivo, o el trastorno de déficit de atención con predominio inatento e hiperactivo, es decir, predominio mixto. Y generalmente lo que uno cuando oye hablar de trastorno de déficit de atención con hiperactividad se va más por la hiperactividad, pero puede haber niños que están muy tranquilitos, pero que su problema principal es la inatención. Y entonces también se cataloga como un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, para que nosotros estemos hablando de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el niño tiene que presentar 6 o más síntomas de inatención o 6 o más síntomas de hiperactividad e impulsividad en un periodo no menor a 6 meses y en más de un contexto. Si no, entonces estaríamos hablando de conductas de inatención e hiperactividad, pero que no reúnen los criterios del trastorno. En ese sentido, muchos niños pueden estar catalogados como con trastorno de déficit de atención cuando en realidad no lo tienen.
¿Cuáles son las dificultades de un niño hiperactivo para el aprendizaje?
El niño con trastornos de déficit de atención con hiperactividad va a tener ciertas dificultades en el aprendizaje, que van desde la lectura y las matemáticas hasta el rendimiento en general, ¿sí? Debido ya sea porque no logra concentrar su atención y por periodos largos de tiempo, o bien porque no logra permanecer sentado en una actividad. Entonces, el problema fundamental es que las escuelas no hagan sus adaptaciones para que esos niños puedan aprender, ¿sí? Entonces, si partimos de que las calificaciones que les dan en las escuelas no son meramente en cuanto al conocimiento que el niño tiene, sino que son mediadas por su conducta, pues este niño, aparte de que si no tiene un buen rendimiento académico, va a estar afectado su calificación por su comportamiento.
¿Cuáles son los diferentes comportamientos que tienen los niños hiperactivos?
Bueno, uno de los principales criterios, por decirlo así, es que el niño puede no estar, se mueve en exceso las manos y los pies, o no puede permanecer sentado en su asiento en la escuela o en alguna otra situación, en misa, a la hora de comer, ¿sí? Corre o salta excesivamente en situaciones en las que no es apropiado hacerlo, ¿sí? No puede quedarse sentadito en actividades de ocio, constantemente está en constante movimiento, aunque esté sentado, pues está, muévese, ¿sí? Lo cual entonces también pues se mezcla con la impulsividad, porque puede ser que ya golpeó a alguien, que ya se le tiró algo, no deja de hablar, parece como si tuviera un motor, y eso lo hace también pues que tenga dificultades para poder guardar turno.
Doctora, ¿conforme los niños crecen, van cambiando su comportamiento?
Depende de la severidad del trastorno, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, si es leve el trastorno y han tenido una orientación adecuada, no nada más que le den medicamentos, sino que tuvo un entrenamiento cognitivo-conductual para que regule su conducta, puede tener un buen desempeño en lo posterior, ¿no? Igual, si el trastorno es severo, no hay atención, no hay ninguna intervención, pues este trastorno se puede complicar con otro. Generalmente se puede ver, por ejemplo, que luego se empieza a acompañar con adicciones al alcohol, a las drogas, o conductas ya más antisociales o disociales, ¿no? Como puede ser, o delincuentes, pues.
¿A qué edad se puede dejar de ser hiperactivo, doctora?
La hiperactividad no se quita. La hiperactividad se puede controlar, se puede regular, pero es una condición que va a ir acompañada con el niño a largo del tiempo. Y es que las condiciones también que propician que se sigan manifestando esa hiperactividad, ese trastorno, continúan presentes, ¿no? Es decir, el ambiente desorganizado, no le dan la atención al niño médica, no le dan medicamento, no lo llevan a alguna intervención, etcétera, pues entonces se va a ir agravando más, ¿no? O igual a lo mejor, pues, por las mismas características del niño o la misma capacidad intelectual del niño, pues logra sortear sus condiciones y salir airoso adelante, ¿no? Hay personas que a lo largo de su vida pues continúan tomando medicamentos.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la hiperactividad a cargo de la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Déficit de atención en adultos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, afecta al 5% de la población mundial, niños, adolescentes y adultos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es una condición genética que puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Es común que se atienda en los niños, pero no en los adultos. ¿Qué es el TDAH? Es un efecto bioquímico a nivel neurotransmisor en la región prefrontal del cerebro y su característica más significativa son los periodos muy cortos de atención, que pueden incluir o no impulsividad motora, verbal o mental. Otra forma en la que se encuentra con frecuencia es quienes postergan todo. Quienes crean padecerlo, la recomendación es que acudan para ser diagnosticados por un neurólogo. Los signos de alerta en un niño son el bajo rendimiento académico, accidentes frecuentes, mala disciplina. Generalmente en los adultos se manifiesta en tener problemas laborales por inconsistencia o indisciplina, accidentes, conducta impulsiva, que pueden provocar problemas conyugales, laborales o con los amigos. Además, son proclives a las adicciones, explicó el doctor José Antonio Infante, neurólogo y pediatra del Hospital Zambrano Helion. El diagnóstico se realiza a través de pruebas neurológicas y psicológicas. Por ser una condición genética, no se cura, pero los adultos pueden disimular o tratar de compensar esta problemática al no ser atendidos. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede llevar a quienes lo presentan a que sus capacidades no brillen. Se ven afectados en sus relaciones de pareja porque aparecen como personas desatentas y no es por un problema de educación, sino por efectos del trastorno. La depresión, el reto, el desafío y conductas insolentes e irritabilidad los afectan en su vida en general. El objetivo es orientar a las personas para que no tomen a la ligera los signos del TDAH anteriormente mencionados y busquen a un especialista para que los evalúe, los diagnostique y los atienda de manera oportuna, digna y asertiva. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Frecuentemente la hiperactividad se considera más un problema para las escuelas y los padres que para el niño, pero muchos niños hiperactivos son infelices e incluso depresivos. El comportamiento hiperactivo puede llevar a que el niño sea blanco de acoso escolar o a que se le dificulte conectarse con otros niños. El trabajo escolar puede ser más difícil. Los niños que son hiperactivos frecuentemente reciben castigos por su comportamiento. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy es hiperactividad. El TDAH es un trastorno psiquiátrico de origen biológico que afecta a la capacidad del niño, adolescente o adulto para prestar atención a las acciones que realiza, regular su nivel de actividad e inhibir o frenar sus pensamientos o sus comportamientos. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
¿Y el trastorno de hiperactividad es hereditario?
Pues se habla de un componente hereditario. Nosotros en la práctica sí hemos visto que detrás de un niño hay algún padre que lo tiene, o que al menos tiene las características de déficit de atención con hiperactividad.
¿Cuántos hijos pueden ser hiperactivos en un matrimonio si el primero lo fue?
Es que depende, o sea, como te he dicho, es multideterminado. Entonces, Si esa familia, este matrimonio tiene el trastorno, pero digamos ellos ya aprendieron a regular su atención, su hiperactividad, a organizarse y demás, ¿sí? Probablemente ese niño, que a lo mejor naciera con una predisposición a tener el trastorno, pero nace en un contexto donde está todo bastante controlado, ¿verdad? Puede ser que entonces ese niño no manifieste el trastorno. No necesariamente es así como que, ay, como los padres lo tienen, el niño lo tiene y lo está manifestando en la misma intensidad, porque depende de muchas cosas.
Doctora, ¿de qué manera se diagnostica la hiperactividad?
El trastorno puede ser con predominio inatento, ¿sí? O bien, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede ser con predominio hiperactivo impulsivo, o bien el trastorno puede ser con predominio mixto, es decir, déficit de atención y hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Lo que marca la diferencia es el conjunto de los síntomas. Yo ya te acabo de decir ahorita los síntomas de la hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Tienen que estar presentes al menos 6 de esos síntomas y por más de 6 meses en más de 2 contextos. ¿Sí? Si ya mi hijo lo tiene la semana pasada, no lo puedo diagnosticar como tal porque no tiene el periodo de tiempo estipulado, al menos en los manuales de diagnóstico, ¿no? Y igual la inatención también tiene que reunir 6 o más indicadores de inatención para que entonces se considere que tiene presencia de déficit de atención.
¿Qué proceso debe de seguir un niño con este déficit?
Bueno, lo primero es, en mi opinión, y contra lo que dicen muchos neurólogos y médicos, sí requiere también una evaluación psicológica, sí, porque muchos de los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad se pueden confundir con otros trastornos, como puede ser el de la ansiedad y la depresión. Incluso también se puede confundir con Asperger o con alta capacidad intelectual. Y por eso tiene que hacerse un análisis muy detallado de en qué momento y bajo qué circunstancias se está presentando la conducta que está diciendo, ¿no? Entonces, hay que pasar a un proceso de evaluación con una muy buena entrevista, tanto a los padres como al niño y a la maestra, para ver si las dificultades que están reportándonos están presentes en todos los contextos. Y hay que hacer una evaluación del niño, pues, de capacidad intelectual, de sus comportamientos, de la ansiedad, de la depresión, de sus habilidades sociales, para que, por un lado, toda esa evaluación nos dé información más verídica acerca, que nos permita llevar a un buen diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero también nos dé información que nos permita trazar el plan de intervención para este niño.
¿Con quién se debe de acudir, doctora?
En mi opinión, con el psicólogo y con el neurólogo. Psicólogo, que es el que se encarga de ver toda la parte física, orgánica y de medicamentos, y nosotros, que nos encargamos de toda la parte educativa. O sea, al niño hay que enseñarlo a regular su conducta, hay que enseñarlo a utilizar estrategias metacognitivas. Sí, no nada más basta con darle el medicamento. Pongo muy buena gasolina a un carro, pero no sé manejar. El que yo le ponga muy buena gasolina al carro no me hace a mí un buen conductor. Me tienen que enseñar a manejar.
¿Se aconseja que los niños tomen medicamentos?
Los niños que lo requieren, sí, ¿verdad? Y hay otras alternativas, como puede ser la homeopatía, que también es muy útil. Cada niño es diferente, por eso es que es importante que se haga una buena valoración también neurológica, porque es el neurólogo el que determina si el niño ocupa o no el medicamento, y qué medicamento y en qué dosis.
¿De qué manera deben de actuar los padres de niños hiperactivos?
Bueno, los padres lo que tienen que hacer es también, tienen que aprender a cómo trabajar con el niño, cómo organizarles. Por ejemplo, hay que darle las sesiones cortas, que sean concisas, claras, sí, paso a paso, manejar muy bien los premios, los castigos, para que al niño pues le quede muy claro qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y que a cualquier conducta que él presente hay una consecuencia. Lo que sí los padres no pueden hacer o no deben de hacer es pegarles, es regañarles, porque esas dificultades atencionales y esas dificultades de hiperactividad están fuera del control del niño. O sea, que no es que el niño lo haga adrede porque es un niño que se porta mal o porque quiere molestar a los otros, es un niño que no puede por sí solo controlar su conducta. Por eso requiere de medicamentos en algunos casos y requiere de una intervención psicoeducativa.
Doctora, ¿algo más que usted desea agregar?
Pues que los padres se deben informar muy bien acerca de esta cuestión de la intervención y de los medicamentos, si no irse nada más con la idea de que con el medicamento van a resolverlo todo, y tampoco con la idea de que el medicamento es malo. O sea, hay niños que sí requieren el medicamento, no todos lo requieren, pero hay unos que sí lo requieren, y que la persona indicada para eso es el neurólogo. Pero que igual no nada más basta con ir con el neurólogo, sino que tienen que ir a un programa de intervención psicoeducativa. No es clínico, tiene que ser psicoeducativo.
Esto ha sido todo acerca de la entrevista realizada a la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, quien es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Dispositivos digitales causan déficit de atención en jóvenes. Los adolescentes que usan con frecuencia dispositivos digitales tienen el doble de probabilidades de mostrar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según un estudio de investigadores de la Universidad del Sur de California. El estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association ha evaluado a 2.600 adolescentes durante 2 años, centrándose en las consecuencias para su salud mental del uso de redes sociales, videojuegos o plataformas de video. En su estudio, los científicos comenzaron con 4.100 estudiantes de entre 15 y 16 años de Los Ángeles, representando un estatus demográfico y socioeconómico equilibrado. Los investigadores se enfocaron en los adolescentes porque esta etapa marca un momento para el inicio del TDAH y el acceso sin restricciones a las tecnologías digitales. Después, filtraron hasta 2.587 participantes porque algunos presentaban síntomas preexistentes de TDAH. Los investigadores preguntaron a los estudiantes con qué frecuencia utilizaban 14 plataformas de medios digitales populares. Ordenaron la frecuencia de uso de los medios en 3, sin uso, medio y alto. Luego, monitorearon a los estudiantes cada 6 meses. Al final encontraron que el 9.5% de los 114 niños que usaban la mitad de las plataformas de medios digitales con frecuencia y el 10.5% de los 51 niños que usaban las 14 plataformas con frecuencia mostraban síntomas de TDAH. Por el contrario, el 4.6% de los 495 estudiantes que no eran usuarios frecuentes de ninguna actividad digital mostraron síntomas de TDAH. Una cifra cercana a las tasas del trastorno de la población general. No podemos confirmar la casualidad del estudio, pero esta fue una asociación estadísticamente significativa. Podemos decir que los adolescentes que están expuestos a niveles más altos de medios digitales tuvieron más probabilidades de desarrollar síntomas de déficit de atención e hiperactividad, aseguró Adam Leventhal, profesor de medicina preventiva y psicología, elaborado con información de la página electrónica Milenio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema hiperactividad. Agradecemos la ayuda e información que nos brindó la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ella es la coordinadora del Laboratorio de Psicología y Educación Especial del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.